un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. El día 13 de febrero se celebraba el Día Mundial de la Radio. Este año de 2019, con el lema marcado por la UNESCO, Diálogo, Tolerancia y Paz. Radio Colores se sumó a esta celebración con un especial dedicado a estos contenidos. El programa que les ofrecemos a continuación fue emitido este día, con motivo de la programación especial que realizamos. Esperamos que les guste. The devil's daughter is heaven sent.
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial sobre el Día Mundial de la Radio, patrocinado por la UNESCO este año, con el lema Diálogo, Tolerancia y Paz. Y una emisora sociocomunitaria como es Radio Colores no podía sustraerse con este lema elegido por la UNESCO este año y que hablar con la representación sindical, con los sindicatos, porque qué mejor que diálogo dentro del tema sindical, en las relaciones trabajador-empresario, tolerancia a la hora de la moderación o de la comprensión o de ponerse en la piel del otro a la hora de intercambiar opiniones, de demandas y alternativas, y paz, la paz social que viene dada por llegar a acuerdos, esos convenios colectivos, de los que nos van a hablar, de todo esto nos van a hablar Julián Martínez, secretario provincial de UGT en Palencia. Julián, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muchas gracias por invitarnos, y bien.
Aquí están los micrófonos abiertos para cuando tengáis algo que comunicarnos. Y Luis González, secretario provincial también de Comisiones Obreras en Palencia. Vamos a debatir con ellos y con la compañía de nuestros contertulios habituales a esta hora o en otras horas, en los debates de esta emisora, Santiago Ibáñez, ¿qué tal? Santiago, ¿cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Gerardo Puertas, ¿qué tal?
Pues bien, con los mismos problemas del año pasado.
Sí.
O sea, hemos cambiado de año, pero los problemas
siguen siendo los mismos, ¿no? Y Félix Martín, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Y un servidor de ustedes, Tomás Martín, que estará en algún espacio más durante el transcurso de esta larga jornada dedicada a celebrar, a conmemorar el Día Mundial de la Radio. Luis, Julián, Luis. ¿Cómo está el diálogo social en este momento y esa tolerancia que puede haber y esa paz social? Bueno, parece ser que en Castilla y León estáis satisfechos. Os he escuchado en otros medios a compañeros vuestros hablar de, bueno, de esos acuerdos que se han llegado en distintas legislaturas con la Junta de Castilla y León para alcanzar esa paz. Y, bueno, ahora estáis con una serie de convenios sectoriales que vencen este año a punto de renegociar y un ambicioso plan de demandas salariales, en concreto. Os he escuchado que un 3% de subida, alcanzar el nivel de 14.000 euros mensuales como mínimo y, sobre todo, perseguir que el cumplimiento, que no sé, corregirme si me equivoco, que afectaría a unos 9.000 trabajadores para el cobro del salario mínimo interprofesional, del que también os voy a pedir opinión, que acaba de aprobar recientemente el Gobierno. ¿Cómo veis la situación actual a nivel de esa paz social tan ansiada?
Pues bueno, la verdad que es muy pertinente hablar de diálogo, ya que en estos días, en el caso de Castilla y León, como bien has dicho, se han firmado 4 acuerdos globales dentro del proceso del diálogo social, un diálogo social en Castilla y León del que debemos estar satisfechos, pues ya son 18 años, y donde ha habido una consonancia de intereses, donde aquí hay que señalar como uno de los artífices, no el único, porque esto es grupal, al presidente, que ya lo va a dejar, de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Porque no siempre las buenas ideas se llevan a cabo si las personas no lo quieren hacer. Uh-huh. Hubo antes de este presidente otros que no creyeron en ello, este creyó, y eso...
Perdona, que hay que retrotraernos porque lleva 19 años como presidente de la Junta.
Sí, pues, ¿no? Hace años. Pues uh-huh. Hubo unos años antes que costó mucho. Y eso, al fin y al cabo, no es un bien para las organizaciones firmantes, es un bien para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, trabajadores y extrabajadores de Castilla y León, que realmente han visto cómo las crisis económicas han incidido en su vida laboral, en su vida personal, y les han sometido a un riesgo de exclusión social y de pobreza. El fin del diálogo social, de alguna manera, es hacer que la gente que está fuera del mercado laboral pueda entrar, pueda volver a entrar, para aquellos que han salido, aquellas personas que tienen problemas de vivienda, aquellos problemas que tienen problemas de desigualdad por cuestión de género, es decir, que son aspectos de alguna manera sociales, no solo laborales, y que cualquier acuerdo, que además no es un acuerdo de intenciones, son acuerdos que vienen suscritos con presupuesto. De hecho, los acuerdos de este año, para este año, son más de 150 millones los dedicados a que estos acuerdos se lleven a cabo. Y no solo no se han congelado, a pesar de los problemas que hay en algunos ámbitos para llevar a cabo presupuestos, sino que han aumentado más de un 4%. Por lo tanto, ser positivos, y por eso decía que es pertinente hablar de diálogo, porque en el caso de Castilla y León hay un proceso de diálogo social tripartito, agentes económicos sociales y el gobierno de turno. A nivel nacional, con el anterior gobierno hubo muchas dificultades, porque cuando no se cree en el diálogo social no se lleva a cabo. Ahora hay un proceso que queremos aprovechar el gobierno actual socialista para ver si podemos reanimarlo. Hay negociaciones y lo que esperamos es que se puedan acelerar para que no pase otra legislatura sin que los ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras pierdan la oportunidad de notar que los gobiernos y los agentes sociales y económicos pueden ayudarles de alguna forma. Y en esa línea, diálogo. Se ha hablado de lo que es tolerancia y también ha señalado anteriormente lo de la empatía, que es fundamental. Y para hablar de empatía hay que recordar a la patronal. Cuando una patronal que ha firmado unos acuerdos de negociación colectiva fundamental para el diálogo y la paz social, luego, una vez firmados, reniega de sus propios acuerdos, pues la verdad que pensamos si hay una verdadera responsabilidad.
¿Y eso por qué se produce? Porque cambia el presidente de turno y entre ese periodo de cambio y cambio suceden estos desencuentros, llamémoslo así, esa discrepancia. Sí.
Hay un problema de representatividad. La patronal, ajá, supuestamente representa a las empresas, sin embargo, es una organización que tenemos ya experiencia de muchos años, donde hay dificultades para firmar con ellos y cuando se firma hay dificultades para aplicar. Porque al fin y al cabo, cuando se firma el acuerdo de negociación colectiva, no es como un convenio, no es ley. Es un acuerdo que se pretende que se lleve a cabo, pero al final es cada empresa, cada ámbito de negociación, el que tiene la potestad de firmar o no firmar. Quiere decir que el propio cuarto acuerdo de negociación colectiva a nivel estatal se está hablando de la subida del 3%, que es un 2 fijo más 1 variable. Se está subida de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mes para el 2020. Y si ya está renegando la patronal, es que muchas empresas le están diciendo que no están dispuestas a cumplirlo. Y eso, de alguna manera, es algo que venimos denunciando y reclamando. Es falta de empatía, porque hay que recordar que en los años de crisis, claro que ha habido dificultades en las empresas, pero todos los trabajadores y trabajadoras han tenido que asumir con responsabilidad bajada de condiciones laborales, congelación o incluso pérdida de salario y muchos pérdida de empleo. En las negociaciones colectivas en los años de crisis, los trabajadores y las trabajadoras, los responsables de las negociaciones, asumieron que había que mantener como prioritario el empleo y la actividad. Y perdieron condiciones. Ahora que el crecimiento económico camina hacia su sexto año, pues va siendo hora de que las empresas, que sí han visto aumentados sus beneficios empresariales, participen de ese beneficio con los trabajadores y trabajadoras, que han visto que mientras aumentaban los beneficios empresariales, los trabajadores perdían capacidad de poder adquisitivo, un 7% a nivel nacional y en Castilla y León aún más de un 11%. Entonces hay que tener empatía, pensar en aquellos que lo necesitan, que han participado de la economía, y va siendo hora de que se reparta la riqueza.
Luis González, secretario provincial de Comisiones Obreras, No sé, me imagino que irás en la línea de tu compañero. Además, hay una cosa que a mí especialmente me satisface, que os veo que vais bastante de la mano últimamente a la hora de los planteamientos de las reivindicaciones laborales, más allá de ser dos sindicatos diferentes, pero con un fin común y afines en muchos planteamientos. No sé, la línea de comisiones también va en cuanto al argumentario, en cuanto a la percepción a la que has puesto, Julián, Luis.
Pues bueno, hablábamos de diálogo y de entendimiento y empatía. UGT y Comisiones Obreras, hace mucho tiempo que entendimos que para ser más útiles a los trabajadores, cosa que venimos reclamando también a otro tipo de organizaciones, políticas, sociales, es decir, cada uno por su parte es difícil. Hay que basar las relaciones en el diálogo. Y teniendo en cuenta que Comisiones Obreras y UGT y Comisiones Obreras tenemos nuestras diferencias, lógicamente, entendemos que hay que poner el valor positivo en aquellas cosas que nos unen, en aquellas cosas en las cuales pensamos igual y en aquellas cosas que van a favorecer a los trabajadores. Desde ahí, lógicamente, tiene que haber una base de diálogo firme, con ideas claras, que nos permitan seguir avanzando conjuntamente, lo cual no quiere decir que en algún momento discrepemos de alguna cuestión, y para llegar a algún tipo de acuerdo, previamente nos tengamos que reunir para ver qué línea la que conjuntamente vamos, en la que vamos a avanzar. Desde ahí y desde ese diálogo conseguimos dar forma a esa unidad de acción, lo que llamamos unidad de acción, ir juntos de la mano en, no voy a decir en el 100%, pero sí en el 90% de las cuestiones que planteamos cada sindicato. Después, bueno, pues habrá cosas en alguna empresa en las que uno planteemos una cosa, otro planteemos otras, pero en las cuestiones globales que afectan al conjunto de la sociedad, yo creo que en este momento estamos siendo consecuentes con esa unidad de acción, llevando una única propuesta, puesto que en medida que las propuestas se diversifican, posiblemente, y cada uno va a lo suyo, haríamos un franco favor a quienes representamos, que son la clase más desfavorecida, los trabajadores. Y hay una cuestión que comentaba Julián que es fundamental. Nuestro objetivo tiene que ser el conseguir acuerdos con quien está enfrente, es decir, la administración de turno. Julián hablaba de diálogo social a nivel estatal y a nivel regional. A nivel regional son muchos los acuerdos que se han firmado en estos 18 últimos años. Me parece que en torno a 130 y tantos diferentes acuerdos, hablando de vivienda, hablando de juventud, hablando de mujer, de conciliación, de salarios. Es decir, ha habido acuerdos en todos los ámbitos. Y hay una cuestión fundamental que Julián ha saltado un poco por encima, en los acuerdos. No solo están los acuerdos para favorecer esa parte de la vivienda, sino una cuestión fundamental en la cual Castilla y León hemos sido pioneras, no solo en el diálogo social, que se ha exportado a otras regiones de España, pero también se ha exportado a otros países latinoamericanos. Y sobre todo hemos sido pioneros en una cuestión, y es en todo lo referente a lo social. Hemos sido la primera comunidad en la que creamos una renta garantizada de ciudadanía para aquellas personas que no tuviesen recursos, por lo menos tendrían un mínimo de recurso de subsistencia, que sabemos que, dicho así, pues esos 426 euros no es mucho, pero para quien no tiene nada puede suponer el poder, no voy a decir vivir, pero por lo menos sí sobrevivir. Y lógicamente nuestro mayor trabajo como responsables de unos sindicatos en una provincia es nuestro acuerdo, ese diálogo social, trasladarle al ámbito provincial, es decir, a las diputaciones, en ese caso a la diputación y al ayuntamiento. Porque lo que dice la normativa es que el diálogo social se trasladará a aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, y por desgracia, en el caso de Palencia, el único municipio que cumple el requisito de más de 20.000 habitantes es la capital, y lo demás se hará con la diputación. Y ese creerse las cosas que decía Julián, que ha costado mucho tiempo, porque hubo presidentes anteriores, que no voy a decir los nombres porque todos los tenemos en mente, que no creyeron en ese acuerdo porque parece que era diluir los logros que se conseguían. Pues si es un acuerdo con otras partes, parece que se divide el triunfo. nosotros no tenemos problema de reconocérselo, siempre y cuando se haga, pero eso hay que trasladarlo a nivel provincial. Y aquí tenemos dos cuestiones que lo caracterizan. Por una parte, la Diputación, en la cual no está habiendo mucho problema, porque también sabemos que la Diputación son de las administraciones realmente que no tienen problema, porque son de las que no cobran impuestos. Es decir, de cara a los ciudadanos son bien vistas porque no cobran impuestos, pero sí, sin embargo, tienen unos presupuestos que en el caso de Palencia es mayor que el del propio ayuntamiento. Entonces ahí sí que no ha habido ese problema de cara a llegar a acuerdos, de cara a planes de empleo, mientras que con el ayuntamiento y también la situación que tenemos en este momento en el ayuntamiento, de que no hay mayorías, está costando un poco más que esto avance al ritmo que a nosotros nos gustaría. Hemos avanzado algo en el plan de empleo, algo en el plan de viviendas, algo en bienestar social, pero faltan muchas cuestiones que adelantar. Y no será porque tanto UGT como Comisiones Obreras estamos echando toda la carne en el asador. Yo creo que incluso podemos pecar hasta de pesados, puesto que seguimos poniendo encima de la mesa, vamos a discutirlo, vamos a hablarlo otra vez, vamos a darlo otra forma, vamos a intentar que hacerlo de esta otra manera, porque entendemos que todo el tiempo que esto no se haga es un periodo que los ciudadanos más desfavorecidos, sobre todo de Palencia, no se van a poder aprovechar. Y desde ahí entendemos que el diálogo es fundamental y por eso el ejemplo lo tenemos que dar, siendo capaces de ponernos de acuerdo la parte social primeramente para poder convencer a la otra parte.
Pues siento interesantes estos acuerdos, por necesarios principalmente, y por eso, por esos cauces de diálogo y de esa paz social, bienvenidos sean y ojalá perduren y se perpetúen en el tiempo. Pero, sin embargo, he oído por ahí que de la dotación presupuestaria para los distintos programas solamente ha llegado a cumplirse un 40% o un 60%. Que hay muchos planes de empleo, muchos planes de formación, muchos planes de ayuda a la vivienda, ese tipo de ayudas. Pues sí, ha quedado una declaración de intenciones. No sé si esto a qué puede ser debido, si luego la burocracia se come esas buenas intenciones, si luego está esa reforma laboral con la que todavía os topáis, que os acota mucho el campo de actuación a la hora de tomar impulso y de intentar llevar a buen puerto vuestras demandas, pero el hecho, parece ser, lo he oído esta mañana, que está ahí, que esas dotaciones presupuestarias no acaban de llegar a ejecutarse al 100%, como sería necesario en temas que considero yo, y vosotros lo habéis expresado, tan sensibles como es este, después de una crisis enorme donde hay mucha gente que se ha quedado en la cuneta, es muy difícil sacarla de ella, por lo menos colaborar en cierta medida que puedan abandonar esa situación de precariedad. Julián.
No, es que lo de las cifras, como a veces las cifras se interpretan dependiendo de los documentos, me ha llamado un poco la atención porque por la vía interna desde mi sindicato y dentro de la Comisión Permanente Autonómica y el sindicato a nivel regional, en las revisiones que hacen de ejecución de los acuerdos,
seguimiento,
y que hubo, nos dijeron entre octubre y noviembre, llegaron a la conclusión de que la ejecución y de los acuerdos se había superado el 80, incluso el 90% en el 2018. Y eso no lo ha dicho el propio sindicato, no es una fuente de información del gobierno que, por supuesto, lo podría dar. Por eso me llama la atención. Yo no puedo discutir esa cifra porque no la sé.
Yo creo esta mañana que había un 40% de incumplimiento. No sé si lo habéis escuchado vosotros también.
No lo he escuchado, pero yo, escuchando al sindicato, me llama la atención porque no concuerda la información de una parte con la otra.
Sí, no, y porque aparte es que hay cuestiones que es complicadas de evaluar. Es decir, porque hay cuestiones como es la renta garantizada, en la cual hay un presupuesto abierto. Es decir, ¿cuándo se cumple el 100%? Pues es difícil. ¿Cuánta gente lo ha pedido? ¿Toda la que realmente lo necesitaba? No. Es cierto que hay veces que las condiciones que se ponen son condiciones tan de mínimos que es difícil que muchas personas lo cumplan para tener acceso a ciertas ayudas.
Ahí quería yo llegar, a ver si las cortapisas que se ponen a solicitar una ayuda, lo que están haciendo es acotando tanto los posibles beneficiarios que si lo hemos dotado, poner un ejemplo de 40 millones, a lo mejor solamente ejecutamos 20.
Sí. Ese problema es surgido,
Pero dentro de ese problema, que te planteaba, hay cuestiones que son difícilmente se pueden evaluar de una forma muy relativa. Es decir, ¿cuántas ayudas, rentas garantizadas se han pedido? ¿Cuántas han denegado? Es decir, a lo mejor nosotros pensamos que iban a pedir 10.000 personas, solo lo han pedido 5.000. ¿Eso quiere decir que se haya llegado solo al 50% de cumplimiento? No, se ha concedido al 100% de las personas que lo han pedido. Que las condiciones...
En ese caso en concreto a lo mejor es difícil de evaluar, pero sí, por ejemplo en un plan de formación yo creo que es más...
Sí, no, pero los otros planes, cuando hablamos de planes de formación, planes de empleo, creo, nosotros sí que podemos hablar, por ejemplo, en el caso de Palencia, con el ayuntamiento, que es con el que más dificultad hay. Sin embargo, el plan de empleo de la Junta se cubre al 100%. No se pone a mayores, mucha más cantidad, pero se cubre al 100%. Mientras que la Diputación se cubre al 100% y aparte, con dinero propio de la propia Diputación, se complementa para otras vías de los planes de empleo. Es decir, lo que nos afecta como ciudad. Hay cuestiones que, verdad, que se pueden quedar reducidas. Cuando se hablaba del parque de viviendas públicas de alquiler, de cara a que el exceso de salario, vamos, el exceso de renta que se está pidiendo, se podría regular un poco con las prestaciones públicas. Pues bueno, hay cuestiones, por eso te digo que podemos hablar. Nosotros también tuvimos el martes el Consejo Regional, donde evaluamos también lo anterior y los cuatro acuerdos que se van a firmar ahora próximamente, y nuestras cifras nos daban que el acuerdo presupuestario estaba rondando, como bien decía Julián, el 80 y tantos, casi el 90%, y en algún caso se habían cumplido casi al 100%. Es cierto que hay carencias y cortapisas en todas las administraciones que no nos permiten alcanzar acuerdos mayores, y sobre todo uno de ellos es el famoso artículo que seguimos teniendo, porque la reforma laboral a la que hacía referencia nos afecta, pero en este caso concreto no tiene una vinculación directa, pero quien sí tiene una vinculación directa es una modificación del artículo 135, que recordar ponía un techo al gasto de endeudamiento,
al límite del déficit, sí,
déficit y de utilización de recursos por las propias administraciones, llegando a la estupidez humana, que digo yo, de que teniendo personas que lo están necesitando, tengamos administraciones locales como por ejemplo el Ayuntamiento o la Diputación con superávits metidos en el cajón desastre que no se pueden utilizar porque se pasaría en el techo de gasto.
En fin, muy interesante todo lo que nos habéis expuesto, y lo que ya vamos a abrir los micrófonos a los compañeros para hablarles. Vamos a poner un poquito de música y enseguida estamos de nuevo. This one of a kind of love.
The way that you squeeze my hand tight when we walk, and I like the way that you look in my eyes when we talk. I like the way that we make up whenever we fight, and I love the way that you look any day, every night. I've tried to make a list of all the things you do to me, and still they don't add up to the wonderful girl I see. I was on before you was so dull and so gray. So wherever you're going, I'm going, 'cause I like the way.
Continuamos en este especial Día Mundial de la Radio, patrocinado por la UNESCO, como les decíamos al principio, bajo el lema para este año 2019 de diálogo, tolerancia y paz. Y seguimos charlando con Luis González, secretario provincial de Comisiones Obreras, y Julián Martínez, secretario provincial también de UGT, y nuestros compañeros Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas. ¿Se han prestado ustedes atención a la exposición de los sindicatos? Es digno de alabanza el reconocer que las políticas de diálogo han estado presentes. Bueno, hay siempre ciertos roces con algún sector dentro del mundo del trabajo, pero que a nivel de las relaciones con la Junta de Castilla y León han sido bastante positivas y que bajo su punto de vista los cumplimientos han sido bastante interesantes, detectado por ellos en los temas de seguimiento. Pero vamos a abrir ahora un poco esas preguntas que habéis dejado ahí casi un poco en el aire, sobre todo las negociaciones en puertas, para eso ese salario anual mínimo de 14.000 euros, 14 pagas de 1.000 euros mensuales, incluidas las dos extraordinarias, evidentemente, ese 3% de subida salarial, un 2% fijo, si no os he entendido mal, y un 1% breve, que me imagino que era productividad o en resultados o alguna cosa de esas. Y bueno, Santiago, Félix, Gerardo, ¿qué os ha parecido este primer encuentro? ¿Qué diferencia aquellos contratos con los sindicatos de unos cuantos años, ¿no? Cuando venían por libre, parece que no se podían estar uno junto al otro y ahora da gusto ver este aspecto de convivencia. Cómo han empatizado también, ya que estamos poniendo de moda el verbo empatizar a la hora de efectivamente unir fuerzas para defender los derechos de la clase trabajadora. Otra cosa que va desapareciendo, Julián, Luis, eso de clase trabajadora. Bueno, lo de obrero ya ni se comenta, ¿no? Pero en fin.
Sí, vamos, a mí me congratula que a las respuestas que habéis dado a las preguntas de Tomás, pues estéis satisfechos desde el grado de cumplimiento hasta esa relación que hay con la administración regional o la administración provincial, pues es una satisfacción realmente, porque lo que está en vuestro ADN es la negociación, el intercambio de opiniones, el llegar a acuerdos. Esa es la esencia para mí de los sindicatos, ¿no? Y por eso, porque después vamos a hablar de qué pasa en Palencia, uh-huh, porque se han cumplido todo, pero Palencia, vamos, son para
vamos llorar. A tener la segunda parte monográfica.
Claro, Palencia. Por eso yo os voy a hacer una pregunta, porque yo cuando llegaron a un acuerdo el PSOE y Podemos sobre el salario mínimo profesional, que parece que es esos 900 euros al que afecte, desde luego, es algo maravilloso, pero desde el punto de vista conceptual en la que los sindicatos habéis estado luchando, trabajando, discutiendo durante meses y meses con la patronal para llegar a un acuerdo, llegáis a un acuerdo, no sé si era 850 euros, una cosa de ese tipo, y cómo sentó a los sindicatos que eso que decía Luis, de que hay veces que si se llega a acuerdo entre varios se diluye, digamos, la foto, ¿no?, de alguna manera. ¿Cómo sentó desde el punto de vista de gente que ha estado ahí? A mí particularmente me parecía, digo, esto no está ni medio bien. Si quería intervenir, que hubiera intervenido ahí, haber llegado a los 900, un acuerdo sindical con la patronal y el gobierno sería fabuloso, mucho más completo que dos partidos políticos se pongan de acuerdo. Ya,
pero bueno,
¿Cómo os sentó?
Tampoco te vamos a hacer...
Hombre, sangre, tampoco digo que se vaya a hacer sangre, pero que se sentar mal, ¿no?
Entendiendo que los sindicatos veníamos proponiendo... Hay dos formas de que se consigan las cosas. Por acuerdo, o cuando no haya acuerdo, forzando a una parte que legisle, que es la que tiene capacidad de legislar. La propuesta del sindicato, de los sindicatos inicialmente, era llevar el salario mínimo interprofesional a la media europea, a los 1.000, famosos esos 1.080 euros que se oyen por ahí para pensiones y demás, era un poquitín lo que era la media europea, el 60% famoso de lo que se está cobrando a nivel de Europa. El hecho de que una vez llegado al acuerdo, que siempre parece que es más fácil hacer cumplir cuando hay un acuerdo que realmente se quiere cumplir por parte de la patronal, pero hay que tener en cuenta una cuestión. El acuerdo, nosotros estamos muy contentos con él. Ojalá tanto Unidos Podemos, porque no es el acuerdo de Podemos y el PSOE, es el acuerdo de Unidos Podemos, que hay que recordar que son más fuerzas políticas las que hay ahí metidas, y el Partido Socialista. Pues hombre, nos habría gustado que nos hubiesen preguntado. Pero, sin embargo, nos encontramos contentos por dos razones. Primero, porque lo que se lleva al boletín oficial del Estado es de obligado cumplimiento, y los acuerdos, como bien decíamos en la primera parte, también tenemos un acuerdo, y ahora la patronal está diciendo que jugar con los 900, que qué faena. Hombre, yo no entiendo muy bien ese tipo de acuerdo. Cuando tú has llegado a un acuerdo en otra mesa, en la cual dice que vas a subir a los 1.000 euros mensuales en 14 pagas, pues no te tendría que preocupar los 900. Si ya hay un acuerdo también que superó notablemente esos 850 de SMI, porque si nosotros llevamos a los convenios ese salario de 1.000 euros, en un porcentaje grande de los trabajadores que les afecta los 900 euros, los conceptos salario de su nómina simplemente es salario mínimo salario. Es decir, es un concepto. Si lo metemos los 900, van a ser 900, pero si metemos 1.000, van a ser 1.000, porque van a ir todos al mismo concepto, o habrían ido al mismo concepto. En consecuencia, estaban dentro de la línea, y el acuerdo posterior acordado en la cuarta NC con la patronal, ese acuerdo supera incluso el que el propio gobierno decretó. Pero hombre, desde aquí sí que hacemos un llamamiento a que cuando se legisla es bueno consultar con las partes afectadas, porque podemos tener otras ideas o la forma de aplicación, a mejor, como está pasando con el tema de autónomos, lo otro, pues no es la más correcta en cuanto a la forma de que lo han sacado, y les podríamos haber dado ideas para que eso, ya no digo que es que fuesen a cambiar, pero no hayan tenido que hacer, como han tenido que hacer posteriormente al Real Decreto, dos correcciones para ver cómo hay que aplicar este salario mínimo interprofesional, y porque no sabes qué conceptos va a absorber o qué conceptos no va a absorber. Pero bueno, independientemente de que nos habría gustado ese diálogo con ellos, porque llevamos un buen rato hablando de diálogo y diciendo que es fundamental, pues cuando se decreta, y se decreta por encima de lo que tú estás pidiendo, bienvenido sea, aunque para las siguientes pedimos que se nos tenga en cuenta.
Gerardo.
Sí. Vamos a ver, el tema de hoy es diálogo, que es sinónimo de negociación, que es lo que estamos hablando, ¿no? Platón decía que diálogo era hallar la verdad, y Sócrates decía que era penetrar en el pensamiento. Entonces, las personas, el otro día leía que si unas somos ovejas, otros son lobos y otros son perros guardianes. Entonces, ¿cómo se reparte ahí para que haya diálogo entre esas tres partes? Y luego, los dos sindicatos, me imagino que lo principal es fortalecer el sindicato, recuperar los derechos laborales y los órganos de diálogo social, que lo habéis dicho. Eso que es lo primordial, con toda esta crisis tan grande que ha habido, que digamos que teníamos que haber ido en batallón los trabajadores, los que no son de sindicatos, ¿no? Que tenían que haber ido. Y sin embargo es al revés, que se ha alejado. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Están fallando los sindicatos o están fallando las ovejas, los lobos y los perros guardianes?
Bueno, por empezar con la primera parte. Sobre el diálogo social que propugnamos y practicamos siempre que podemos y siempre que nos dejan, no hay esa diversificación de papeles. Porque hay un principio fundamental que se marcó y está puesto en ley en el Estatuto de Autonomía que se incorporó, de lo que es el diálogo social en Castilla y León. Todos los acuerdos son por consenso. Y eso es fundamental, porque ahí se evita lo que es la lucha, sino se va al convencimiento del objetivo común, y que al final ahí parte económica, parte social, gobierno, llegan a un punto de acuerdo, porque si no hay consenso, no se firma ningún acuerdo. Es decir, no vale el 2+1. Ahí o todos o ninguno. Por lo tanto, quitamos ese papel que va a diferenciar quién gana, quién pierde, el duro, el blando o el vigilante. Y yo creo que eso ha sido fundamental, muy positivo, y ayuda mucho al fin que queremos. El tema de la crisis y el fracaso igual de participación es muy difícil de evaluar, porque al final yo creo que cuando falla un proceso global en una sociedad, no hay un solo culpable, es muy difícil que haya un solo culpable. Puede ser un efecto cultural, por supuesto, responsabilidad de todas las partes hay. Los sindicatos estamos en proceso también de autocrítica y de análisis para ver cómo debemos de alguna manera adaptarnos a la nueva sociedad, a la nueva situación social, a los nuevos intereses de los ciudadanos, y vamos de alguna manera intentando avanzar lo que es realmente la comunicación. El papel que tenemos es que es muy difícil llegar a tener un papel, porque hay una frase ya que es muy recurrente, dice, pero ¿qué hacéis los sindicatos o qué decís los sindicatos? Y yo ya hace años que les digo que el sindicato, por mi parte, que es por quien debo hablar, dice mucho, y sobre todo, otra cosa es que pueda llegar o no llegar. Porque los medios que tenemos para llegar a la sociedad no son los medios de comunicación de masas, que precisamente son medios que dependen del capital y que de alguna manera cuando nos meten a los sindicatos suele ser con mensajes de interés donde nos sacan nuestras propias debilidades.
Esa es la famosa mala prensa que tenéis, ¿no?
Entonces, pero fíjate que no son todos los medios, sino ciertos medios que al final se identifican por sus propios intereses, que suelen ser muchas veces espurios, con mentiras, medias verdades, y que al final eso perjudica mucho el trabajo. Porque nosotros tenemos medios muy limitados, que es el estar en las empresas a través de nuestros delegados, nuestros representantes, los medios técnicos, tecnológicos que tenemos actualmente, que es una página web de eficacia relativa, las redes sociales, pero nunca llegan como los medios de comunicación de masas, que al final generan una opinión a fuerza de propugnar a un mensaje que nos es difícil. Los sindicatos, venimos diciendo, el sindicalismo de clase sigue tan vital como siempre, sigue teniendo sus propios principios, sus propias técnicas, sus propias estrategias, y además una fundamental, como señor Luis al principio, que es la unidad de acción, que es fundamental para generar una apuesta en común hacia lo que queremos en esta sociedad por parte del sindicalismo de clase, para no confundirlo cuando generan con los sindicatos, que hay sindicatos corporativos, hay sindicatos profesionales y hay sindicalismo de clase, que es en el que estamos nosotros. Entonces, ha habido desafección. Cuando la población lo pasa mal, en muchos casos se aleja de la propia sociedad. De hecho, uno de los fenómenos que se vio en la crisis fue que el despido masivo o el desempleo masivo, en muchos casos y a ciertas edades y ciertos grupos de edad, acababa invisibilizando a esa gente. Esa gente se aleja por vergüenza, porque de alguna manera ve que está fuera del mercado laboral, que no participa como ciudadano o ciudadana, y se aleja de los movimientos sociales, desaparece. Ya a un nivel tan local como el que cuando hablabas con parados de larga duración, ya mayores de 45 o 50 años, conocían a compañeros que habían pasado por lo mismo, que evitaban incluso andar por el centro de la capital. No quería que les viese. Esa gente no participa ni en las manifestaciones tan siquiera. De hecho, se da que en las manifestaciones echamos de menos a los más necesitados muchas veces. ¿Es culpa de los sindicatos? Algo de culpa tendremos. Pero es un movimiento tan general que es muy difícil echar una sola culpa, sino que esos fenómenos tan graves y tan globales, al final es como una lluvia fina que nos impregna a todos.
Uh-huh. Santiago, muy interesante esta última reflexión que has hecho, Julián. Santiago.
Bueno, yo, hablando de la tolerancia y de todas estas cosas, me alegro de que prevalezca dentro de los sindicatos. Porque en la vida política estamos acostumbrados, pues eso, a la crispación, a los extremismos para insultarse unos a otros y tal. Y eso es muy poco didáctico para la sociedad, porque si una de las cosas características de la democracia es precisamente de donde existe el diálogo, la tolerancia y el acuerdo. Eso es, digamos, la esencia de la democracia. Y digo que es poco didáctico porque, entre otras cosas, no es verdad. Porque resulta que los partidos políticos, lo he leído hace poco, pero ya no me acuerdo de las cifras, ¿eh? O sea, lo voy a decir así un poco de memoria. Y, por ejemplo, de los proyectos de ley, de todas estas cosas que se aprueban en el Congreso de los Diputados, resulta que el 60% lo apoya el PP. El 60%, una cosa así aproximadamente. El 75% lo apoya a Ciudadanos. El 95% o así lo apoya Podemos. Es decir, que todos no están en un desacuerdo perpetuo como nos hacen creer en la sociedad. Porque lo que está claro es que cada uno, cada organización representa distintas sensibilidades. Y entonces, claro, ahí hay esa representación de la sociedad y ahí ve un poco la pregunta que os iba a hacer ahora. ¿Cómo compulsáis vosotros o quién nos fiscaliza los acuerdos para saber que en realidad habéis hecho, ya habéis firmado acuerdos de acuerdo con vuestros representados? Porque está clarísimo que en una fábrica, en una empresa, en un convenio colectivo, está clarísimo porque ahí normalmente lo sometéis al escrutinio de la Asamblea, ¿no? Pero en cuestiones de estas de tipo mucho más general, ¿cómo compulsáis, digamos, la opinión de la gente?
Sí, bueno, hombre, yo creo que la cuestión pasa por la estructuración que tenemos los sindicatos. Es decir, es fácil ser asambleario cuando estamos hablando de que somos 50. Es muy fácil juntar a 50, reunirnos y decir esto que pasa. Cuando las organizaciones sindicales van creciendo, porque hay que recordar que las organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, o Comisiones Obreras y UGT, en este momento somos las organizaciones más grandes de este país, las que ya no que representamos a más, las que más afiliados tenemos dentro de nuestras organizaciones, aparte de organizaciones que también, como los partidos políticos, cada 4 años nos enfrentamos a nuestros trabajadores en unas elecciones en la cual nos eligen o nos dejan de elegir dependiendo de lo que hayamos hecho. Entonces, lógicamente, hay cuestiones que no podemos morirnos en intentar a ver cómo, si el acuerdo es bueno o malo. Entre otras razones, porque cuando quisiéramos consultar a todos nuestros afiliados, a todos nuestros órganos de dirección, pues el acuerdo habría perdido casi hasta la validez. Somos organizaciones representativas en las cuales esa representación se organiza, estructura en diferentes órganos de dirección, desde los ámbitos locales, ámbitos provinciales, ámbitos regionales y ámbitos estatales. Y antes de la firma de cualquier acuerdo, estos acuerdos tienen que ser convalidados por los órganos de dirección, por los diferentes órganos de dirección. Tú en el órgano de dirección, con la gente que cuentas, gente elegida por sus afiliados, los afiliados de su sector, de su empresa, y en consecuencia tienes que darles esa representación, lo mismo que se la da a los partidos políticos cuando toman otro tipo de decisiones. Y desde ahí se convalida ese tipo de acuerdo, que entendemos que si, porque algún acuerdo hemos dicho que no, después de que se haya negociado y que quien le negoció en su momento pensaba que era bueno, cuando se ha revisado por los diferentes órganos ha dicho, ojo, que por aquí no está la cosa clara, y esos acuerdos han quedado encima de la mesa pendientes de que se revisen. Pero aparte hay algo que yo creo que es importante de la reflexión que hacía Santiago, porque tiene mucho que ver también con la que se hacía anteriormente de los perros, lobos y ovejas. ¿Y por qué los sindicatos no tenemos el problema que tienen los partidos? De que parece que están todo el día en bronca y echándose en cara lo que has hecho o has dejado de hacer. Hombre, entre los sindicatos, si cogemos la globalidad de sindicatos, también hay sindicatos que se dedican a decir, porque Comisiones Obreras y UGT, porque parece que somos los únicos responsables de todo lo que pasa en este país. Yo creo que pocas veces nos habréis oído a UGT y a Comisiones decir qué malo están haciendo otros sindicatos. Por una sencilla razón, de que desde nuestra unidad de acción hacemos unas cuestiones, otros hacen otras cuestiones hasta donde llegan, siendo más pequeños, y entendemos que todo lo que se haga, bienvenido sea, porque es sumar. Cosa que en los partidos el problema es que el juego está en otro tablero. Y aquí se trata de, aunque después se lleguen a acuerdos que no nos enteramos, pero a nivel público hay que demostrar a la gente que es diferente a otro para que te vote. Y eso parece que se consigue, cosa que nosotros no compartimos, no diciendo lo que tú has hecho o yo podría haber hecho, sino echando toda la mierda que se puede encima del otro o desviando los problemas que tenemos. Yo estoy cansado de hablar de Venezuela, vamos, de oír hablar de Venezuela, porque me parece que cuando empezamos a hablar de otro sitio es porque tenemos alguna situación grave en nuestra propia casa que queremos obviar. Y hablar de temas cuando, y después hablaremos de ellos, justo de estos tipos de temas, para echárselo en cara unos partidos a otros, porque ninguno de los partidos quiere entrar al problema real que tenemos en España y lo planteaba la EPA del cuarto trimestre, entonces es que tenemos dos problemas. es que los partidos que están en el gobierno, sobre todo de un lado, les interesamos poco los de abajo, y entonces no hay que entrar en los temas serios, porque a lo mejor sus propuestas dejan mucho que desear, y aquí entramos al juego de que quien hoy es perro, mañana es lobo, pero cuidado que aquel ha sido perro y lobo puede ser oveja. Uh-huh. Y todos sabemos muy bien que el papel del perro, ya por acabar simplemente, como decía el otro, lobos son pocos, perros algunos, pero ovejas muchos. Pero ojo, porque muchas de esas ovejas se las intenta utilizar como lobos, vamos, como perros, porque quieren llegar a ser lobos. Y ahí me recuerda una canción de mis tiempos jóvenes que decía eso, de vinos niños farán al mundo para ser precio barato, cuando pusiera la carne a su venta en el mercado. Pero como nació tan fuerte y eran de acero sus brazos, los que con él traficaban pensaron utilizarle también como vigilante del sudor de sus hermanos. Es la transformación de la oveja en perro.
Efectivamente, y el individualismo de que hemos hablado en otras ocasiones aquí. Yo os quería hacer una pregunta muy relacionada, porque también es otra cosa que se oye por ahí, está en el, no sé si una linda urbana, pero tan consolidada como esto de las falsas noticias, paparruchas en castellano, que es una palabra muy, muy bonita. Pero creo que me respondéis como si fuera un Twitter de 140 caracteres máximo. Inmigrantes y empleo. Estoy cansado de escuchar fundamentalmente a los jóvenes vienen a quitarnos el trabajo. Y yo me pregunto, ¿qué trabajo vienen a quitarte? Si que vienen a quitarte alguno. No sé, desde el punto de vista sindical, ¿veis, percibís que esta es una sensación muy extendida? Si es verdad, si no es verdad, yo creo que no es verdad, pero bueno, no sé qué opinión tendréis vosotros.
Es interesada a todos los niveles. Además, no está ni apoyada en una realidad. Todos los estudios van por la línea de que España va a necesitar en los próximos años más inmigración. Más inmigración para tener más habitantes en una población envejecida como es la española, y en algunos territorios aún más, y una inmigración para incorporar al mercado laboral y para poder sostener algo tan importante como la seguridad social, porque las cotizaciones actuales no son suficientes, por eso y por el mercado tan precario que tenemos. Pero es que cuando hablamos de inmigración nos dirigen siempre hacia las pateras. La inmigración es un concepto global de todos aquellos que vienen a trabajar en cualquier situación.
Coche, en avión, tren.
Entran mucho más en avión que en patera. Y además, aquí mete otro tema. Estamos tan necesitados de situaciones como la formación profesional, que ya se está diciendo hace años, que va a tener que buscarse inmigrantes técnicos, medios y superiores, porque en España la formación profesional no avanza. Con lo cual,
vamos a hacer, perdona que te interrumpa dos segundos, vamos a hacer un día un monográfico sobre formación profesional, que me parece un tema muy, muy interesante. Ahora parece ser que se está rehabilitando la idea esta de la carencia que tenemos en formación profesional.
Y por ir cerrando el tema y no alargarlo mucho, por haber dicho que fuese breve. Como conclusión, rechazamos de plano el objeto, por supuesto. Todo concepto de rechazo a la inmigración en su conjunto. Tanto los que vienen por necesidad de incorporarse al mercado laboral, que hay espacio en el mercado laboral para meterlos, como que hay mucha inmigración necesaria en otros ámbitos del mercado laboral que se van a tener que reclamar para poder subsistir y mantener nuestro estado de bienestar.
Uh-huh. En cuatro palabras, porque vamos a tener posibilidad de, pues, cuando hablemos de AREPA, hablar de también de inmigrantes y población. Simplemente un dato, porque inmigrante es todo aquel que sale de su lugar de nacimiento para ir a otro sitio. Y es tan inmigrante el palentino que se va a Valladolid a trabajar, entre comillas, o afuera de la comunidad o al Estado. Y simplemente un dato, 130.000 nacidos en Palencia están trabajando fuera de Palencia. O están fuera de Palencia. En Palencia tenemos 6.000 inmigrantes. A mí me gustaría tratar a estos 6.000 inmigrantes como
también... La proporción, desde luego, queda bien clara, ¿no?
No, pero y aparte me gustaría que se tratase a esos 130.000 que están fuera de Palencia, lo mismo que nosotros tratamos a los que estamos aquí.
Muy bien, pues vamos a poner otro poquito de música. Hacemos una pequeña pausa y vamos a entrar ya en la segunda parte de este debate, de este diálogo tan interesante con los representantes sindicales y con nuestros compañeros de la Universidad Popular para hablar de la EPA, su impacto en Palencia fundamentalmente. Un monográfico sobre esto que casi yo creo que si no ha sido a todos, si nos ha conmocionado a una gran parte de la población. Unos segundos y estamos enseguida con ustedes.
Before you came along, my heart just sang the blues. Now my life's a song with nothing but good news. Well, I'm riding high now, up in the sky now, floating just like a balloon. Dark days are done, my life has just begun. I'm changing my tune. Sentimental, that's when I felt myself swoon. Hey, swept off my feet, my heart skipped a beat. Ooh. Yes, I've been changing my tune. Before you came along, my heart just sang the blues. But now my life's a song with nothing. Riding high now, up in the sky now, floating just like a balloon. Oh yeah, the dark days are done, my life has just begun. Yeah, I'm changing my tune. Looks like I'm changing my tune. Look out, I'm changing my tune. Don't you know it?
Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en este especial, como les venimos comentando a lo largo del espacio, dedicado al Día Mundial de la Radio. Estamos hablando con Luis González, secretario provincial de Comisiones Obreras en Palencia, Julián Martínez, secretario provincial de UGT, en Palencia también, con Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y Félix Ibáñez. Muy interesante la primera parte, que nos ha dado incluso pie a proponer ciertos monográficos para un tema tan importante como es el de la formación profesional, que también tiene una leyenda negra detrás y una historia parecida al descrédito ese que han tenido los sindicatos o a esa mala prensa que tienen, de la que también hablaremos otro día, en particular igual que en la que tienen los inmigrantes, que según ciertos sectores sociales vienen a robarnos el empleo, entre comillas. Pero vamos a entrar ahora en un tema que nos toca más de cerca y más de lleno, un tema verdaderamente preocupante. Les leo. El número de desempleados subió en Palencia el 900 en el último año, lo que supone un 9,1% más. Se lo dejo ahí para que lo vayan reflexionando. Palencia acaba con la tasa de paro más alta de la comunidad. Y ya el último, porque ya es bastante lo que les voy diciendo, Palencia terminó el año pasado con 60.500 ocupados, convirtiéndose en la provincia española donde más cayeron, con un 7,37% y 4.600 ocupados menos. Despoblación, desempleo, falta de tejido industrial, iniciativa privada, inversión pública, alargamiento de la crisis, más tarde que en otros sitios las soluciones aquí, pasa también cuando hay épocas de bonanza y en épocas de crisis, siempre parece que nos toca un poco más tarde las dos. Julián, Luis y Julián, bueno, esto de la EPA a mí me dejó, vamos, con los pelos como escarpias, no sé a vosotros cuando os llegaron los datos, aunque posiblemente ya preveíais que iban a ser los que han sido, ¿no?
Sí, la verdad es que siendo muy malos, y no por ser prepotentes, pero es que llevamos ya más de un año coincidiendo ambos mes a mes en la situación que tenemos como mercado laboral en nuestra provincia. De hecho, un dato que ya veníamos avisando, no denunciando, pero avisando ya, que lleva desde el 2017, salvo dos meses del 18 del 2017, es que era Palencia, si no la única, de las muy pocas provincias donde bajaba la afiliación a la seguridad social respecto al año anterior. Y la afiliación a la seguridad social es el instrumento más claro que nos dice si se crea empleo o no se crea empleo. Con lo cual, hay un problema en Palencia de que no solo se había ralentizado, y avisamos, hay un problema de que igual estamos en un estado de recesión de nuestro mercado laboral. En cuanto a la encuesta de población activa del tercer trimestre del 2018, que es el que ocupa los meses de verano, que debe ser el bueno porque es campaña estival, ya fueron malos. Ya avisaban de que eran malos, con lo cual el cuarto trimestre, que suele ser peor, que haya sido tan malo, no lo esperábamos, pero nos indica de que realmente esos avisos que íbamos dando se están materializando. ¿Qué causas puede haber? Algo que venimos también diciendo de Palencia. Palencia tiene especialmente un mercado laboral temporal y precario. Y es una frase que oímos a todos los niveles, pero es que Palencia básicamente lo es. La tasa de temporalidad en Palencia viene superando más del 94%, siendo 2 o 3 puntos más alta que la media de Castilla y León y la media nacional. Y eso hace años. Menos de 6 contratos indefinidos de cada 100 se hacen en Palencia mes a mes, cuando a nivel comunidad autónoma supera los 8 y a nivel nacional supera los 10. Y eso viene ocurriendo hace tiempo. ¿Pero qué pasa con la temporalidad? Dentro de la temporalidad, más de la mitad de esos contratos son los contratos eventuales, que son los de corta o muy corta duración. Es decir, más del 80% de esos contratos duran menos de un mes. Y eso se viene viendo en Palencia frecuentemente. Pero otro dato más que nos hemos venido enterando en los últimos meses. Dentro de esos temporales, más del 40% dura menos de 7 días. Es decir, que muchos meses, 2.500, más de 3.000 contratos, son para menos de 7 días. Con esa configuración, ¿qué es lo que puede ocurrir y está ocurriendo? Que la gente, por mucho que el presidente de CECA le diga que somos frívolos por relacionar salario y despoblación, una temporalidad y precariedad y esa tan corta duración del contrato significa dos cosas: muy bajos salarios y ninguna estabilidad ni proyección individual ni familiar. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando pasa el tiempo? Marcharse. Ahí enlazo con el dato que ha dado Luis sobre los nacidos en Palencia que están censados ya en otras comunidades autónomas. Y eso tiene todo que ver. ¿Por qué bajan los activos? Los activos bajan porque se mueren, tenemos una población mayor, pero muchos porque se van. O nos vamos, pero se van. Y se van buscando otro mercado laboral que les dé una mayor estabilidad. Por eso nos bajan los activos, pero es que nos bajan los ocupados también. Y eso es señal de que, a pesar de que los contratos suben, antes de la crisis en Palencia se firmaban sobre 50.000 contratos al año. En el último año se han firmado casi 90.000.
Perdón un segundo, un paréntesis. Que se firmen 90.000 contratos no quiere decir que sean 90.000 empleados, sino que se repiten muchas veces el mismo trabajador 7 días, te vas, luego vuelves y así tú, sucesivamente, ¿no? ¿Tengo entendido?
Te has adelantado en mi argumento porque precisamente analizar la EPA, que dije, claro, es que tipo, mucho contrato, mucha creación de empleo, por eso cuando los gobiernos de turno dicen, se está creando empleo, cuidado, se están aumentando los contratos. Pero no quiere decir que se aumenten los empleos porque los contratos no se corresponden con los trabajadores. De hecho, la rotación en Palencia en los últimos 2 años viene a ser de más de 3 contratos por cada trabajador. Y si estamos hablando de que ya un 40% de los contratos temporales son de menos de 7 días, imaginad que ese trabajador o trabajadora ya en el mes, si es que trabaja ese mes, va a tener más de un contrato. Porque además muchos de esos trabajadores trabajan durante las campañas. Navidad, Semana Santa, rebajas, verano. Con lo cual, en ese mercado laboral, al final ocurre lo que ocurre. Y vamos a lo del paro, que nosotros solemos ver más en la contratación y la afiliación que el paro, pero el paro. Hemos llegado a la tasa, como bien indicabas, la tasa de paro más alta de la comunidad autónoma. De España no, porque tenemos toda la mitad sur de nuestro país que tiene tasa de paro mucho más alta, porque ya lo hacen hace tiempo. Hemos llegado a la tasa de paro cuando era así, pero además, dentro de la tasa de paro media, hay que destacar la tasa de paro de las mujeres. Mucho más alta históricamente que la de los hombres. Y a pesar de que después de la crisis en Palencia las mujeres se incorporaron a la población activa para ayudar a sus parejas en momentos de crisis, hay muchas más mujeres activas que antes de la crisis, sin embargo al final no logran insertarse en el mercado laboral igual que los hombres. Y las que se insertan con mucha más precariedad aún que los hombres. La jornada parcial tiene sexo femenino y eso se nota. y de ese metal. Estos datos son tan graves, lo son tan graves porque el sector industrial en Palencia no puede absorber toda nuestra economía, porque tenemos grandes desequilibrios territoriales. Nuestra economía se enfoca en nuestro mercado laboral en Palencia y pueblos de alrededor, y en Aguilar y su zona. El resto de la provincia no tiene economía ni futuro porque son pequeñas explotaciones que no aseguran la población. Y voy a acabar, para dejar paso a Luis, con otro dato que suelo recordar. En Aguilar superan cada mes los 1.000 contratos. Muchos meses 1.400. En Guardo entre 40 y 50 contratos. Eso es una señal de qué actividad se mueve en cada zona.
Luis.
Bueno, pues la EPA del cuarto trimestre pues no deja de ser la confirmación de una muerte anunciada. Es decir, anunciada y no por una anunciada menos dolorosa. Es decir, hace mucho tiempo que venimos diciendo que hay que cambiar, necesitamos reestructurar el territorio, necesitamos cambiar el sistema de mercado laboral, necesitamos diversificar la industria y necesitamos alicientes para que nuestra población no se vaya. Porque mientras no vayamos viendo cuál es realmente el problema, porque muchas veces damos los datos del paro y parece que los medios de comunicación al final te sacan el dato del paro y no se habla de lo más importante, no sale publicado lo más importante. No porque no lo hayamos dicho, porque si somos muy pesados, como decía antes, y seguiremos insistiendo. El problema no es que haya más o menos personas desempleadas. El problema es el tejido industrial que perdemos, los empleos que perdemos día a día. Porque podría haber más parados, porque la población se queda, y sin embargo haber seguido creciendo el número de empleos. El problema es que perdemos empleo. Y si perdemos empleo en una provincia, como bien decía Julián, en la cual el empleo está centrado en la zona de Palencia-Alfort, en lo que es la parte de la automoción y algo de la galletera, y en el norte, en Aguilar, simplemente, en la zona de la galletera, es decir, tenemos dos patas, si quitamos la administración pública, dos patas industriales. O diversificamos ese tipo de industria.
El resto se lo lleva al sector servicios, claro, con todo lo sub y baja que tiene.
El sector servicio y, sobre todo, el sector servicios, que es el que sustenta, sobre todo, el sector femenino, y ahí, de ahí que el paro se vaya aumentando sucesivamente, puesto que si no hay industria, si no hay otro tipo de industria y los salarios no crecen, lógicamente el sector servicios.
Recemos porque los ingleses no desubiquen la papelera, se queden con los clientes, ¿no?
Sí, no, pero bueno.
Porque esa sería ya.
Pero eso sigue siendo todo, y nosotros venimos anunciando hace tiempo, y hay formas, ya no es que se lleve la papelera, es que se viene anunciando hace tiempo. En España no hay hecho un estudio serio. Sí comentamos el otro día en una mesa redonda también sobre empleo y despoblación, el estudio hecho en Alemania, ya a corto plazo, porque ya no podemos decir ni a medio ni a largo plazo, del cambio del sistema productivo, de la robotización de las empresas, incluso de la entrada de ciertas partes de inteligencia artificial, que van a sustituir puestos de trabajo en gran cantidad. Se hablaba que en Alemania se preveía que, y estamos hablando del año 2035,
está a la vuelta de la esquina.
Que pase muy lejos, pero está a la vuelta de la esquina. Todos vemos cómo pasa el tiempo. De que se podía perder, en base al cambio del sistema de mercado laboral, es decir, al cambio del sistema productivo, en torno al 20% de empleos en el sector industrial. Lógicamente, a España nos afectaría un poco menos, pues estamos menos industrializada. Somos un país más de servicios.
Sí, pero estamos en manos de multinacionales y la deslocalización puede ser tremenda.
Sí, pero estamos, ya te digo, más de servicios nos tocaría menos, pero de ese 20%, porque que si es el mismo porcentaje que en Alemania, sí, entonces sí que nos quedamos sin nada. Entonces nosotros sí que estamos planteando, es decir, es necesario prever por dónde van a ir esas líneas, porque lógicamente el primero que sea capaz de adaptar su estructura, es decir, cuando hablo de estructura estoy hablando de polígonos industriales diseñados para las nuevas tecnologías. No vale que cada pueblo tenga su polígono como tenemos ahora. Yo se lo comentaba a las sopas el otro día. Digo, nunca os habíais pensado que se iban a plantar el campo de hormigón y farolas, que encima encienden, y lo hemos dicho aquí otra vez, que encima encienden por la noche sin que haya una empresa. Hay que empezar a optimizar los recursos para facilitar el asentamiento de empresas, porque sabemos que las empresas se van a asentar en sectores donde tengan los servicios cercanos y no sean polígonos dispersos, hay que adaptarlo a las nuevas tecnologías, por donde viene.
Con lo cual se conlleva un cambio de modelo productivo que se iba a hacer después de cuando nació la crisis y no se ha hecho nada, claro.
Sí, sí, pero que llevamos, nosotros llevamos tiempo en ello, incluso discutiendo, haciendo mesas, pasándoselo, mesas de discusión, pasándoselo a la administración, hablando de las empresas 4.0, las famosas empresas tecnológicas, entre otras historias, porque vamos a necesitar mano de obra para
cualificada, claro.
Cualificada, yo creo que en este caso, en este momento, cuando hablamos de mano de obra cualificada, y lo comentábamos antes cuando hablabas de la formación profesional, tenemos mano de obra sobrecualificada. Nos falta la mano de obra cualificada, la que está al pie de la empresa.
Es decir,
tenemos muchos ingenieros,
que son los que más nutren las listas de desempleo.
Claro. No, y de los que en muchos casos van a faltar, porque vamos a entrar en nuevas tecnologías, pero necesitamos gente que haga las placas para las máquinas, que haga los autómatas, que haga las palas para las energías renovables, las placas solares, y necesitamos gente formada para esto. Necesitamos soldadores, necesitamos fresadores, necesitamos torneros, que cuando se lo decimos a algún joven ya ni sabe lo que es.
Les espanta casi.
El soldador sí, pero cuando dices un tornero, ¿y eso qué es?
Pues aquí hay dos que os pueden dar referencia a esas cosas.
Sí, lo conocemos. Y un problema serio que plantea la EPA. La EPA nos plantea un problema serio que hay que cogerle con lupa. Y por eso, cuando hablamos antes de inmigración, hay que tenerla en cuenta. Es decir, Valencia ha perdido, en lo que va de siglo, 14.000 habitantes. Si hablamos de que hay estadísticas del año 71, que hemos pasado de tener 200.000 habitantes a 161, pues imagino lo que hemos perdido. Pero el problema no es que haya perdido, en lo que va de siglo, 14.000 personas. El problema es que estas 14.000 personas tienen edad. Y esa, la edad que tienen estas personas que se han ido fuera está entre 20 y 40 años. Es decir, toda la mano...
La fuerza productiva más importante.
Y el problema es que hemos perdido también población en las edades anteriores, es decir, de 0 a 4, de 0 a 9, es decir, hasta 20 años...
Ha bajado la natalidad.
Ha bajado, pues hemos tenido una natalidad de 1,3. Es decir, si estos jóvenes, o les das, como decía Julián aquí, un futuro en base a un empleo estable, unos salarios dignos, unos salarios acordes a los que les hemos formado, porque les formamos aquí para que vayan a producir a otros sitios, tendremos un problema de reposición de la mano de obra, porque el único segmento que crece es el de 50 años para arriba. Y cuando llegamos a 85 no te digo nada, porque encima tenemos el mal, como dice alguno, tenemos la mala
costumbre de morirnos muy, muy viejos.
De cada vez querer morir más viejo y querer comer todos los días. Pues hay dos soluciones. O nos convertimos en una ciudad, en una provincia de servicios, en un geriátrico que nos manden a todos los mayores, o metemos incentivos para que tengamos más natalidad, o tendremos que volver a pedir que abrir las puertas para que vengan los emigrantes y rogar, y ya no decirle esto, rogarles que vengan.
Nos quedan 8 minutos, vamos a ir muy deprisa. Yo os hago una pregunta a los dos y ya luego abro el micrófono a Santiago, a Félix y a Gerardo. A mí no me importa que se marchen los jóvenes palentinos, y voy a decir el porqué. Si fuéramos una provincia lo suficientemente atractiva ofreciendo empleo, vendrían de otros sitios. No le podemos poner puertas al campo, y más en un mundo globalizado. La gente se forma, se coge, se marcha a estudiar idiomas, coge un avión, encuentra trabajo en otro sitio. Pero si Palencia ofreciera una estructura productiva lo suficientemente atractiva, vendrían de otros sitios. Porque se van a Madrid. ¿Por qué se van a Madrid? Porque Madrid lo ofrece. O a Barcelona, o al País Vasco. O a Londres, y... Bueno, hoy he escuchado que han vuelto 9.000 jubilados españoles que estaban en Venezuela y que el gobierno ha tenido que dotar presupuestariamente una partida para poderles dignificar la pensión, porque el bolívar se ha devaluado tanto que lo que cobran es una miseria. En fin, a lo que me refiero, que se vayan los chicos de 25 años. Habrá muchos que se querrán quedar aquí, pero otros, no sé, por los motivos que se irán. Pero sí que nuestro tejido laboral, no sé si estaréis de acuerdo, que sea atractivo para que pudieran venir otros.
Por lo menos que se queden los de aquí.
O que se queden los de aquí, se encuentran trabajo y quieren quedarse aquí, claro.
Porque cuando van a Madrid, hay que ver dónde van.
Sí, sí, claro.
Yo te puedo hablar de compañeros, hijos nuestros, con una formación superior,
universitaria,
trabajando en su sector en Madrid, y que están cobrando, porque no es lo mismo cobrar 1.000 euros en Palencia que cobrar 1.000 euros en Madrid,
¿eh? Y viviendo 8 en un piso de alquiler para poder pagar el alquiler.
Aparte de vivir 8 y los padres mandándoles dinero, pues si no, no pueden vivir.
Efectivamente. Santiago, empecemos por ti ahora. Con brevedad.
Pues es que la verdad es que Yo no lo veo solución. Aquí han apuntado cosas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Aquí había una frase muy famosa de, ya no voy a decir de quién, de que las personas antes que con los votos votan con los pies y se van de aquellos lugares que no tienen futuro. Bueno, pues esto es un poco lo que está pasando aquí. Sin embargo, voy a dar una pincelada optimista, ¿no? El cambio climático nos está obligando necesariamente y nos va a obligar en los próximos años más todavía a conservar lo rural. Porque ahí es cierto que a lo mejor las industrias están aquí, en lo cercano nuestro, están en el País Vasco, pero lo que se llama un sumidero de CO2 es Castilla y León, un sumidero. Estamos reciclando el CO2, en una palabra, estamos absorbiendo el CO2 que generan otras comunidades, estamos produciendo energía eléctrica que mandamos a otros sitios, y eso de alguna manera hay que compensarlo, y habrá que compensarlo de otras maneras. Luis ha hablado antes de los geriátricos, pues a lo mejor, pero si es que los servicios, en la mayoría de la población y los puestos de trabajo se crean en los servicios, pero hay que tenerles buenos, claro. Como dice muy bien Tomás, no importa que la gente se vaya, sino lo que hace falta es que haya ese intercambio de que unos van y otros vienen. Lo que no puede ser es que todos se vayan.
Claro.
Y ese va a ser el problema del futuro. Pero yo tengo, quiero decir, optimista en el sentido de que lo rural tiene que al final ponerse, pongámonos entre comillas, de moda, porque no hay más remedio, porque el planeta lo necesita y lo vamos a necesitar en los próximos años.
Confiemos en que no seas de optimista igual que un amigo mío, que dice, yo como ya no lo voy a ver, feliz.
Sí, hombre, aunque se ponga de moda, yo creo que no va a ser suficiente para cubrir todo el planteamiento, porque estoy de acuerdo con Luis, el problema es cómo se llega a eso que tú planteabas. Sería bueno diversificar, sería bueno no sé qué. Eso lo llevamos oyendo decenas de años. Y seguimos igual. Y claro, si uno ve que en esta EPA, ¿por qué ha chocado más lo de Palencia? Porque en una EPA relativamente buena
Nos hemos significado
al revés, con un descenso del 9,01 no sé qué, y estamos por encima de la media nacional y de la media de Castilla y León en Palencia. Entonces, yo creo que ahí ha estado el gran problema. Porque, claro, es que realmente cuando lo que ha subido 400 y pico mil, la gran mayoría ha sido sector servicios, y nosotros el turismo, por ejemplo, en Palencia está bajo mínimos, no fija población, el turismo en Palencia, a pesar de los esfuerzos de la Diputación, y no fija población, pues ¿qué es lo que ocurre? Que si tenemos todo ese bagaje y después lo único que ha descendido ha sido la industria, en la EPA nacional, 3.900 trabajadores menos en la industria. ¿Cómo vamos nosotros a pensar en que en Palencia se va a industrializar de alguna manera? Imposible. Por eso llegaremos a la cuestión ecológica, posiblemente tengamos más...
Tenemos que ir acabando.
Pero de hecho, soy pesimista totalmente.
Yo que tampoco tendremos más geriátricos y mejor atendidos. Gerardo.
Sí.
Con rapidez, que nos quedan 2 minutos y medio.
La verdad es que es lamentable lo de la EPA, ¿no? De que 8 provincias en toda España que han destruido empleo en 2018 y de ellas 4 son de Castilla y León. Son Salamanca, Soria, Zamora y Palencia. Pues, lógicamente, por lo que nos compete, de pena. Lo que hablábamos de las personas que se marchan. El problema no es que se marche mi hija, es que se marchó mi yerno, Palentino, y ahora mis 2 nietos tampoco están empadronados en Palencia, entonces no se ha ido uno, se han ido 4. Y yo lo que, no sé si ya hay tiempo para que podáis decir algo, es la reforma laboral. Hay 29 verdades, digamos, cuando se quería...
Estábamos hablando de la EPA de Palencia. Gerardo, que es que son nos queda un minuto.
Si es que va un poco unido también.
Es un minuto y tengo que cortarlo, siento muchísimo, En fin, que hablaremos, como vendréis aquí a hablar de la formación profesional, podemos hablar de la reforma laboral de los y bueno, con muchas cosas seguramente que serán inamovibles ya, por desgracia. Julián Martínez, secretario provincial de UGT Palencia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Luis González, secretario provincial de Comisiones Obreras. Lo mismo que Julián, un placer contar con vosotros, estar aquí, dialogando hora y cuarto, sobre estos problemas que nos tocan tan de cerca. Fundamentalmente el tema del trabajo, del empleo, del salario, de la calidad de vida, del estado de bienestar, en una palabra. Santiago, Gerardo, Félix, muchas gracias por vuestra compañía. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. No se vayan, les dejamos, continuamos con este especial dedicado al Día Mundial de la Radio, patrocinado por la UNESCO, con el lema este año de diálogo, paz y tolerancia, que nosotros la queríamos haber cambiado por empatía. Disfruten, les vaya bien.
So agitated, I'm feeling life flying away. I catch myself just humming her name, grinning like a circus clown. The way I'm feeling ain't nothing gonna bring me down. Last night I held her in my arms just for a moment. Is it my fault that she's so lovely? Say, have you ever seen a sky like this one? There's not a cloud above me. The birds and bees got nothing on me. I've landed on a rosy bouquet.
El programa que acaban de escuchar fue emitido el 13 de febrero con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, que en este año 2019 el tema propuesto por la UNESCO fue diálogo, tolerancia y paz. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado y sobre todo que estos temas nos ayuden a reflexionar. Un saludo desde Radio Colores.